Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ana de Soñando Muñecas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ayer lo comentábamos de medio coña en la tertulia con Julián Quirós, con Antonio Arraez. Decíamos algo así como, joder, ¿cómo está el mundo? Pues mira, titulares de las últimas horas. Irán acude en socorro de Bashar al-Assad en Siria. Francia ante el abismo. Si el gobierno cae, será el más corto de la Quinta República, solo 3 meses. Biden hunde a los demócratas con el indulto a su hijito Hunter, indultado de todo delito durante 2014 a 2024 y se libra de pagar por fraude. El Constitucional de Rumanía valida la victoria del candidato prorruso en la primera vuelta. Scholz, el canciller alemán, promete en Kiev que el apoyo de Alemania a Ucrania no flaqueará. Y una guinda. El gobierno elige al jefe de gabinete del ministro Urtasun, ya sabes, el de Sumar, como nuevo embajador en Venezuela. Álvaro Albacete, que así se llama, según parece es diplomático, pero no ha trabajado nunca en una embajada. Pues toma. Ahora coge un mapamundi, pilla una cajita de chinchetas de colores y clava una chincheta roja en cada país en guerra. Otra chincheta amarilla en cada país en peligro de guerra. Y otra chincheta, yo qué sé, azul, en cada país con graves problemas políticos. Ah, otra más, verde, en los países con miedo al vecino. Chinchetas rojas. Israel, Irán, territorios palestinos, claro. Líbano, Siria, Ucrania, Rusia, Etiopía, Sudán, República Democrática del Congo, Afganistán, Yemen. En preguerra, chincheta amarilla. Mali, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Camerún, el Sahel entero en África, todo el Golfo de Guinea, Georgia, el norte de Pakistán, el sur de Rusia, Bielorrusia, Libia, todo el Golfo Pérsico, más Haití, Taiwán, desde hoy las dos Coreas. Chinchetas azules. Graves problemas políticos y crisis en gran parte de Hispanoamérica. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, México, Mauritania, Pakistán, Marruecos, si no te digo el Sáhara. Y países con miedo. Miedo de verdad. Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia, Polonia, Moldavia, Eslovaquia. Y no te digo los países frontera. Desde República Dominicana al norte de África, desde el este de Europa a Escandinavia. Así me surgen un primer denominador común, y es que estamos en medio de todo. Somos Hispanoamérica, país fundamental en el Mediterráneo, primer vecino del norte y del oeste de África. Y no queremos darnos cuenta. Dice y escribe el almirante Garatti, nos lo contó anoche aquí en La Linterna, que no somos conscientes ni de los valores necesarios. No tenemos, mejor dicho, el valor necesario para reconocer, estudiar y afrontar nuestra situación geográfica. Digamos que bastante tenemos con nuestro ombligo cuando resulta que estamos rodeados de guerras totales, de crisis sociales profundísimas y de miseria. Y una segunda clave, tras nuestra falta de conciencia. El Mediterráneo. Vuelve a coger el mapa mundi y fíjate, desde el Mar Negro, en Ucrania, que linda por el Bósforo, hasta Egipto, pasando por Turquía, Tartush en Siria, todo el Líbano, Israel, la Franja de Gaza, Libia, Argelia, Marruecos, el Mediterráneo y nosotros en la puerta. Ah, y mi postdata. Nos queda, como no, la Unión Europea. La mejor región del mundo para vivir, sin duda para los que somos europeístas convencidos, aunque no queramos saberlo. Pero mira cómo estamos. Con Alemania, ingobernable y en plena crisis. Con Francia, igual o más ingobernable. con los populismos y los extremos increciendo en el este y el centro de Europa pro Putin. Y mientras nosotros aquí, en España, con estos pelos y con esta banda. Mi conclusión, ya lo decía Aquino y Mafalda. Paren el mundo que yo me bajo, o suena mejor, el mundo se va a la mierda y nosotros en medio.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 3 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
No te la voy a mejorar mucho, Ángel, ya te lo adelanto. Las noticias no son demasiado buenas aquí en España.
El día viene como viene.
Eso sí. Es. Venga. El Supremo cita a Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de Ayuso, como testigo en la causa contra el fiscal general.
Está citado el 8 de enero, también tendrán que acudir 8 periodistas. La defensa de García Ortiz había pedido la declaración de Rodríguez al existir indicios de que habría accedido a una parte de correos filtrados de la pareja de Ayuso.
La Fiscalía recurre la imputación del hermano de Pedro Sánchez y del presidente de la Diputación de Badajoz.
Pide a la jueza que determine los hechos concretos por los que han sido imputados y los delitos que atribuye a cada uno. La Fiscalía le acusa de limitarse a hacer una remisión no detallada del informe de la Guardia Civil sobre el caso.
Raúl Morodo, quien fuera embajador de Zapatero en Venezuela, ha condenado a 10 meses de cárcel.
Compacto con la Fiscalía, que está muy de moda. Queda probado que ganó grandes cantidades de dinero por servicios que nunca prestó. Su hijo Alejo ha sido condenado a 2 años. Ambos reconocieron que ocultaron a Hacienda ganancias millonarias, 4,5 millones de euros, que obtuvieron de negocios con la petrolera venezolana PDVSA.
La Asamblea Nacional de Corea del Sur pide levantar la ley marcial decretada por el presidente del país.
Miles de personas han salido a las calles en Seúl para protestar por este anuncio. La norma prohíbe toda actividad política y manifestaciones en Corea del Sur. El presidente acusa al principal partido de la oposición de actividades pro-norcoreanas.
En noviembre se destruyeron algo más de 30.000 empleos, mientras el paro baja en 16.000 personas.
Cae la afiliación a la Seguridad Social por los malos datos del empleo en la hostelería. Solo el 16% de los contratos firmados en noviembre fueron fijos a tiempo completo.
Un grupo de expertos recomienda el uso de móviles sin internet desde los 12 a los 16 años.
También recomiendan evitar la exposición a las pantallas hasta los 6 años. El informe, elaborado por profesionales y que ha recibido el gobierno, pide a los fabricantes avisar de los riesgos del móvil y regular la actividad de los influencers, incluidos los niños.
Una de cada 4 españoles fuma diario y el 67% de esos consumidores quiere dejarlo.
Es el nivel más bajo en 30 años, según datos de Sanidad. Se mantiene el consumo de alcohol, que sigue sin percibirse como un riesgo para la salud. El 15% de los encuestados reconoce haberse emborrachado en el último año, sobre todo los menores de 34.
Criar un hijo cuesta de media 758 euros al mes por la subida del precio de la vivienda y de la comida.
Es un 13% más que hace 2 años, según un estudio de Save the Children. Cataluña y Madrid son las comunidades más caras y Andalucía la más barata. Una de cada 2 familias tiene que destinar más de la mitad de su renta a gastos derivados de los hijos.
Si se cumplen las previsiones, podríamos ver una imagen del Ártico sin hielo marino en 2027.
Una nueva investigación avisa de la aceleración del deshielo. Un Ártico sin hielo podría afectar significativamente al ecosistema y al clima de la Tierra al cambiar los patrones globales meteorológicos. Y nos quedan los deportes.
Tenemos ahora mismo, Ángel, un partido adelantado de Liga. Se está jugando la segunda parte del Mallorca 1, Barcelona 1 y también se está disputando partidos de Copa del Rey en baloncesto. También hay jornada de Euroliga. Acaba de empezar el Asbel Villarreal Real Madrid y en unos minutos Panathinaikos, Barcelona y Baskonia Fenerbahce.
Y Repsol nos está en la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En el norte de la península sigue la influencia de una borrasca que está dejando lluvias por la tarde en buena parte del litoral cantábrico, Cataluña, Castellón y también en Baleares. Temperaturas a la baja. Tenemos mínimas de 3 grados y máximas de 17 grados. Mañana seguirán las precipitaciones. Baleares y Cataluña estarán en alerta amarilla por lluvias y en Canarias tampoco se descartan chubascos débiles en las islas de mayor relieve.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Te contamos una cosita más. La UCO de la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo de cajeros automáticos. Hay 7 detenidos de nacionalidad albanesa que habrían asaltado entidades bancarias en varias provincias. Actuaban de madrugada, lo hacían en apenas unos minutos usando un camión grúa. Literalmente se llevaban el cajero entero. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La verdad es que parece que la UCO tiene tiempo para todo. 7 detenidos, como dices, 30 de 30 y tantos a 50 y tantos años, albaneses. Esclarece así una 20 de robos con un motín superior a 1,5 millones de euros, pero se cree que hay mucho más. Se les detectó en febrero pasado, pero podrían llevar años de actividad, según fuentes de la investigación. Arrancaban literalmente el cajero del edificio de la sucursal y lo transportaban en camión y con una grúa pluma hasta una zona apartada. Podían hacerse en una madrugada 700 kilómetros en jornadas que empezaban a las 10 de la noche con el robo del camión y la grúa y terminaban a las 10 de la mañana del día siguiente ya lejos del lugar del robo. Se repartían el botín y tras una breve campaña de atraco los dos cabecillas huían a países como Italia, Serbia o la propia Albania. Tras un descanso de mes o mes y medio regresaban y volvían a activar el grupo criminal con varios antecedentes. Solo vivían del delito. Porteaban un gran generador para suministrar energía para el funcionamiento de radiales y herramientas de perforación y corte con las que abrir la caja fuerte. Luego huían en coches de alta gama previamente robados. Aunque actuaron desde Almería, Murcia o Valencia hasta Barcelona, residían en Tarragona y en el Campello, en Alicante. El primer robo fue en La Palma, en Cartagena, 45.000 euros. El último en un pueblo de Barcelona con cerca de 70.000. Los 7 detenidos están ya en prisión.
Hoy ponemos el foco otra vez en Oriente Medio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, se nos olvida que todo este lío de la guerra en Oriente Medio empezó por el atentado salvaje y los secuestros en la franja. Dicho esto, nos traes un testimonio muy duro. Has estado con una superviviente de los túneles de Hamás que estuvo 55 días secuestrada en Gaza, Reque.
Sí, Ángel. Te presento a Ilana, 31 años, mexicana israelí, raptada por los terroristas palestinos aquel 7 de octubre. Estuve con ella la semana pasada en Madrid y permaneció efectivamente casi 2 meses en manos de Hamás. Así relata el momento de su secuestro.
Entonces se enojaron porque no les podía abrir mi teléfono. Me empezaron a golpear más fuerte y arrastrarme hasta eso una moto. En la moto se subió un terrorista delante y uno atrás mío. Yo iba en medio. Me iban ahorcando. Me iban tocando y manoseando. Me iban asfixiando con un plástico de nylon en la cabeza para que no viera y no respirara. Yo me desperté en una casa arruinada ya en Gaza con 12 terroristas arriba mío, golpeándome y manoseándome, levantándome a golpes porque estaba sin conciencia. Que en ese momento lo único que me salvó para que no me violaran fue que estaba en instrucción.
Esta Silana vivía en un kibutz, el kibutz de Nir Oz, está muy muy cerca a la franja. Acuérdate que alguna vez hablamos y estaba allí, Ángel. Esta mujer pide que no nos olvidemos de los rehenes. Uno de ellos es su novio, Matán, de 24 años, que sigue en los túneles. En la franja de Gaza siguen 101 secuestrados y se sabe que un tercio de ellos están muertos. De hecho, las previsiones más optimistas calculan que unos 30 seguirán vivos de esos 101. Y Lana no pierde la esperanza de volver a ver a su pareja, aunque sabe que la vida en los túneles es muy dura. Así que, bueno, ella recuerda así su descenso a ese infierno.
Ahí fue cuando el terrorista se voltea con su sonrisa en la cara diciéndonos: ustedes no se liberan, ustedes se vienen conmigo a los túneles. Cada vez vas más bajando, vas sintiendo que no puedes respirar, que olvidas sentir la humedad, que no ves nada porque está oscuro. Yo traía unas chanclas rotas, entonces no servían, las tuve que quitar en un momento y tuve que caminar por piedras, vidrios, cables, a pesar de todas mis heridas. Al final de 2 horas de caminar, mis pies estaban destrozados.
Pues es impresionante los kilómetros y kilómetros que tiene que haber construidos ahí abajo, ¿eh?
Sí, eso de hecho me impresionó muchísimo. 2 horas andando a través de los túneles. Sí. Tú imagínate la distancia que es eso. Y sobre todo para no perderse. Quiero decir, tienen que tener un control absoluto de ese metro subterráneo que tienen construido debajo de la franja. Bueno, Ilana perdió 12 kilos. Salió en el canje, ¿te acuerdas, Ángel? Aquel canje de noviembre, semanas después del atentado. Nos salieron varias decenas de personas. Ella salió con una cadera rota, la mandíbula destrozada, sorda de un oído. Jamás vio a un médico en todo su cautiverio, según me contó. Y ella confía en que su novio está bien porque ahí abajo coincidió con otro rehén muy icónico que se llama Ofer Calderón. Es otro secuestrado que cuenta que vio a Matán, a su novio, con vida y le dijo que no estaba herido. También el ejército hace 4 meses aproximadamente les dijo que Matán está vivo. No les pudieron dar más detalles de cómo lo saben, por seguridad. Pero bueno, Ilana, que ha estado ahí abajo, dice que en 4 meses puede cambiar todo.
Cuando vas caminando por los túneles no puedes respirar. Tienes que ir agachada y en compacto, sin poder ver. Vas con 2 terroristas atrás con armas que te van apuntando para que camines y con un terrorista adelante con una linterna para poder medio ver. Ahí nos sentamos, después de 2 horas llegamos a un cuarto chiquito, frío, con humedad, sin poder respirar, lleno de bichos, de cucarachas. Ahí nos sentaron unas horas, mientras cada terrorista que pasaba se burlaba. ¿No te hacía así como en la cabeza?
Bueno, Ilana me contó, fíjate qué paradoja, Ángel, que ella dejó México con 15 años, se fue a vivir a Israel porque a ella y a su familia les daba miedo la inseguridad que había en México y los secuestros de chicas jóvenes. Fíjate qué paradoja. Se fue de México a Israel para tener una vida en paz y el atentado del 7 de octubre pues le interrumpió la vida, porque dice que su alma sigue en los túneles pensando en la vuelta de su novio y afirma que no se rinde porque si se derrumba considera que el terrorismo la habrá vencido.
Qué horror, qué testimonio. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Noticias, ahora escucha las voces del día. Javier Lambán es el líder de los socialistas en Aragón y ha estado con Herrera en COPE, Nekane.
Y allí ha pedido un proceso de primarias abierto para saber, dice, hasta dónde hay una oposición interna al sanchismo y sobre el presidente. Se ha referido a los casos judiciales que cercan a su entorno.
Todo lo que signifique desprestigiar, echar por tierra el prestigio de la justicia, de los jueces y de los fiscales, es un ataque directo a la yugular del sistema. Y aquí tenemos que esmerarnos en reprimir nuestros juicios y, como buenos demócratas, respetar lo que hace la justicia.
Los demócratas tienen el partido hecho unos zorros, la verdad. Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y le han preguntado qué va a responder cuando le pregunten en el Supremo por las filtraciones a la prensa de los correos de la pareja de Ayuso.
Todavía no tengo ninguna citación, no sé dónde la han mandado, si aquí a mi lugar de trabajo o a mi domicilio, no lo sé. Pero en fin, si han dado la noticia, pues será verdad.
¿Cómo la afronta?
Nada, pues con toda tranquilidad, es ir al Supremo como testigo y lo que me pregunte el juez responderé.
Natalia Peiró es la presidenta de la Fundación FOESA.
Y han presentado un informe que arroja que hay más de 4 millones de personas en situación de exclusión social severa en nuestro país. En el caso de los niños se ha duplicado la cifra desde 2007 y la de los jóvenes ha crecido más de un 80%.
Quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera del 2007, las consecuencias de la crisis del COVID siguen sin recuperarse. Y eso nos va hablando de un carácter estructural de la realidad de la exclusión social. La incapacidad de la economía y de las políticas que tenemos constituidas para romper estos ciclos de pobreza y de exclusión social.
Diana Díaz es responsable de las líneas de ayuda de la Fundación Anar.
Y ellos también han hecho balance de los casos atendidos en los últimos 30 años. El acoso, la violencia o los problemas mentales se han ido multiplicando exponencialmente en las últimas décadas, al mismo tiempo que también se ha extendido el uso sin límite de las pantallas en menores.
Si aquí no se toman medidas, en 10 años, ¿qué situación nos podemos encontrar? Incremento de las agresiones sexuales, que muchas de ellas son por ámbito tecnológico, e igualmente la pornografía y la prostitución infantil, que prácticamente era inexistente en nuestros estudios antes del 2017.
Y el sonido musical, joder, la verdad es que la noticia es brutal. Uh-huh. Elton John.
Tras retirarse de los escenarios, ha seguido trabajando, pero eso sí, lo ha hecho a menos ritmo y ahora hemos sabido cuál es la razón. Una infección ocular le ha dejado ciego de un ojo, apenas ve por el otro. El cantante de 77 años ha dicho que va a recuperar algo de visión, pero que el proceso va a ser muy lento. Hasta luego, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace unos meses, en Santiago de Compostela, nació un niño que se llama Abraham. Abraham fue un bebé prematuro, muy prematuro, que había en la palma de la mano de su madre. Apenas llegaba a los 19 centímetros de altura, imagínate. Pesaba poco más de 300 gramos, como un paquetito, imagínate. Su caso fue excepcional, porque siendo tan pequeño, el pronóstico, pues claro, era muy negativo. Alejandro Mintzuri es el encargado de pediatría del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, y se ha pasado por Mediodía COPE.
Abraham ha roto todos los moldes. Nació con 390 gramos, llegó a pesar 360. El más pequeñito que hemos tratado aquí, desde luego, yo creo que en Galicia y probablemente en parte de España, seguro.
En un caso como este, las primeras horas son decisivas. Los papás del pequeño, Luis Miguel y Noemí, reconocen que hasta llegar hasta aquí han vivido momentos muy angustiosos, especialmente durante las intervenciones delicadísimas por la que ha pasado su hijo.
Entre el más duro así que nos costó asimilarlo fue cuando lo operamos de las hernias inguinales y del ombligo. Teníamos un poquito de miedo.
Imagínate operar a un niño de 300 gramos. Abraham nació en la semana 26 del embarazo y aunque es una fase muy temprana de gestación, no implica que las probabilidades de supervivencia del prematuro sean escasas. Aún así, los médicos se enfrentaban a un gran reto.
Es un bebé que nace con necesidades respiratorias, necesidades nutricionales, y todos esos ajustes tienen que hacerse, pues, como digo, de milímetro a milímetro. Estamos hablando a lo mejor de unas necesidades totales de líquidos pues de 20 o 25 mililitros en el primer día de vida, que es poquísimo, muy poquito líquido. Es un ajuste muy fino, vamos.
Abraham tuvo que superar algunas complicaciones, momentos críticos, por fin, después de 4 meses en el hospital, ha regresado con sus padres a casa. Ahora toca celebrarlo en las fiestas que han organizado familia y amigos.
Sí, ayer celebrimos una y tenemos aplazado otra para dentro de un tiempito. Pero bien, muy felices y muy contentos, la verdad. De no estar todos los días ahí en un hospital, que eran casi 100 kilómetros de viaje, ida y vuelta, y de donde vivo yo, y era un poquito difícil.
Los médicos aseguran que el pequeño podrá llevar una vida totalmente normal. Esta es la historia de Abraham, un pequeño prematuro que nació en la semana 26 del embarazo, cabía en la mano de su madre. Pesó al nacer 290 gramos. Bueno, Abraham, gracias a los cuidados del personal del Hospital Clínico de Santiago de Compostela y al cariño de sus padres, Noemí y Luis Miguel, ha conseguido salir adelante tras 4 meses ingresado. Es nuestra primera historia preciosa de esta Navidad.
Yo, man.
Yo.
Open up, man.
Yo, what do you want, man?
My girl just caught me. You made her catch you?
I don't know how I let this happen.
But who?
The girl next door, you know? I don't know what to do.
So it wasn't you.
All right. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both but naked.
Nos damos un paseíto por las redes. España destruye más de 30.000 empleos en el peor noviembre desde 2019. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Laura dice, habrá que tener en cuenta cómo evolucionan esos datos de ahora en adelante, pero tengo la sensación que a veces nos distraemos en otras cosas, otras polémicas, y que perdemos el foco de las cosas importantes, como el empleo. No es el único tema del que estáis hablando los oyentes. Un grupo de expertos recomienda el uso de móviles sin internet desde los 12 hasta los 16 años. También evitar la exposición a las pantallas hasta los 6 años, algo que muchas veces es complicado. Porque estamos rodeados de tecnología. Imagínate que a nosotros, Ángel, nos dicen que no podemos utilizar el teléfono móvil para trabajar. Estamos todo el día pegados a ellos. Bueno,
lo que pasa es que ya no tenemos 16 años.
Efectivamente, ahí está el problema, que son niños y que muchas veces el acceso a internet puede ser peligroso. Esto le parece muy bien a Nacho, que nos escribe. Es complicado en un mundo rodeado de estímulos digitales, pero en casa no damos nada de tablets ni móviles a nuestros hijos. A Yolanda le cuesta más. Ella nos dice que tiene una peque de 5 años y nos ha explicado que, bueno, que ella se lo pide todo el rato, que es como un juguete más, y que le asusta ver lo muy familiarizados que están los niños con la tecnología, sobre todo en edades tan tempranas.
Tiempo de tertulia. Esta noche en La Linterna con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola, Ángel. La Fiscalía continúa ejerciendo como defensa privada de la familia de Pedro Sánchez, en este caso de su hermano David, a cuyo procesamiento se opone, mientras el Supremo cita a declarar al hombre fuerte de Ayuso y a 8 periodistas en el sumario del fiscal general. En el Consejo de Ministros, donde se ha producido la divertida filtración del argumentario gubernamental, el jefe de prensa del PSOE ha sido nombrado secretario de Estado y el director del gabinete del ministro Urtasun de Sumar, enviado como embajador a Venezuela en plena cuenta atrás para la proclamación, o no, de Nicolás Maduro. Hasta luego, buenas noches.
Tenemos plancha. Gracias, Camacho, he apuntado todo, luego hablamos. A las 9:30, 8:30 en Canarias, en nuestra clase de economía, vamos a hablar sobre tecnología. Como cada martes, nos vamos a centrar en las redes sociales, en cómo Australia ha prohibido su uso en los menores y cómo aquí en España empieza a removerse la cosa. Y cómo no, vamos a hablar de vivienda, de esa cosa que anunció Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE y que nadie sabe de qué va. Enseguida te lo contamos. Esperamos mensajes, Martínez.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600544555, 600544555, y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Expósito.
Chao.
Escribe a Ángel Expósito en X, @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas.
pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional a solo 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera en COPE sumamos puntos de vista.
Jerarquizar información es elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, con la falta de desarrollo científico-tecnológico, con la precariedad laboral. Pero sí te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. Mira, quiero hablarte de un concepto que de una manera u otra engloba todo. La fuga de talentos.
Todo lo que uno invierta en ciencia, en educación y en investigación, pues luego va a ser algo que en el futuro te lo devuelva. Y es una pena porque creo que somos bastante, si lo puedo decir, bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
Clara Vázquez es Gran Canaria, es ingeniera, trabaja desde hace 9 años como investigadora en Alemania. Eligió ese país para vivir y formar su carrera profesional porque allí la investigación científica es muy importante y es uno de los países donde la ciencia da un mayor porcentaje a su Producto Interior Bruto.
En Alemania la ciencia tiene una, o la investigación científica es muy importante y eso ya se ve en la universidad. Yo cuando empecé a estudiar estaba asombrada con la equipación que tienen las universidades aquí, y además también las oportunidades que nos dan a los jóvenes. Me llamó mucho la atención también que en Alemania estudiar pues te cuesta menos de 400 euros al año.
En los últimos años las cifras de jóvenes españoles que han abandonado nuestro país van en aumento. Y es que aunque el concepto pueda sonarnos nuevo, la fuga de talento en España viene de lejos. Es un problema de expectativas para los jóvenes y un problema estructural. En 2018, algo más de 300.000 personas abandonaron España. En 2022, 400.000. Se nos han ido 35.000 jóvenes al mes.
Creo que es un vacío muy grande. Y si pensamos la generación de mis padres, que es la que se va a empezar a jubilar ahora, va a dejar un vacío tremendo y las cabecitas jóvenes formadas y que tienen ganas de cambiar las cosas, pues están mucho afuera.
Las cifras crecen, por lo que estamos empezando a poner en riesgo el futuro económico de España, porque la mayoría se van, claro, y son muy buenos. Alemania, Reino Unido, los países nórdicos, Polonia, República Checa. España compite con todos a nivel europeo y se están llevando nuestro mejor activo, los científicos y técnicos del futuro. En todo este asunto hay un concepto clave: capital humano. El valor económico de las habilidades, conocimientos o experiencias. Pablo es un joven de 22 años que se iba a trabajar a Ámsterdam en el sector tecnológico.
La razón por la que desde un primer momento me enfoqué en buscar trabajo fuera de España es porque pienso que, aunque doy fe que tenemos el mejor país del mundo, para la gente joven y ambiciosa que busca más que un salario lineal y una jubilación a los 60 años, creo que es muy necesario salir fuera de España, donde las oportunidades salariales y de crecimiento son, a mi parecer, mucho mayores.
El capital humano es un aspecto clave a la hora de que un país crezca, ya que de un modo u otro acaba repercutiendo en la innovación de un territorio, en la productividad, genera riqueza. Según un estudio, el número de personas que se han marchado de España en 2022 nos ha costado un total de 155.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad que hemos dejado de ganar. ¿Y por qué? Salarios bajos, pocas posibilidades de promoción, una conciliación difícil. Resultado, un mercado laboral que no resulta atractivo para ningún joven. No motiva nada pasar 8 horas, en el mejor de los casos, trabajando para quien no lo valora, donde se paga poco, donde no hay posibilidades de escalar. Joan Carles Rodríguez es farmacéutico, investigador en bioquímica, biología molecular y lucha por curar definitivamente los problemas del colesterol.
Que el nivel de los investigadores españoles es muy bueno. La queja no es tanto por la formación, que es muy, muy, muy tremendamente buena. O sea, yo, por ejemplo, estuve en el laboratorio de 2 premios Nobel, se dice rápido. O sea, mis 2 jefes directos eran premios Nobel los 2. O sea, yo había llegado incluso allá, pues, ya como, ostras, este viene de España, este tiene que ser bueno. O sea, vamos creando fama por todo el mundo, lo cual es absolutamente a las antípodas de cómo luego están los sueldos.
Hace unos días me llamó la atención una noticia que decía que el gobierno portugués había tenido que enterrar una de sus medidas estrella para retener talento. Básicamente plantearon reducir el IRPF que los menores de 35 años pagan por su nómina. La medida no salió adelante porque el Partido Socialista se opuso en el Parlamento, a pesar de que era una de las grandes bazas para luchar contra esa fuga. Es cierto que lo de rebajar el IRPF a la gente joven puede ayudar, pero aún queda mucho por trabajar para hacer que los salarios sean más competitivos o se ofrezcan oportunidades de desarrollo profesional. Te voy a poner un ejemplo de uno de esos jóvenes que se han tenido que ir fuera de España para labrarse un futuro. Es un valenciano que se fue a Estados Unidos para realizar un máster en bioingeniería en la Universidad de Washington. Aquello fue en 2016. Ahora tiene su empresa de investigación biomédica, cofundada con David Baker, premio Nobel de Química, quien ha sido también su mentor en la tesis doctoral. Hombre, como tarjeta de presentación, no está nada mal. Alfredo Quijano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo que como tarjeta, joder, tiene que molar que te pasas que sea el premio Nobel de Química, ¿no?
La verdad que sí, que sí. Ha sido, bueno, una gran noticia para todos nosotros los que hemos trabajado con él.
Qué bueno. Oye, tu aventura en Estados Unidos empieza en 2016, corrígeme si me equivoco, con una beca de Fundación La Caixa. ¿Por qué decidiste irte a estudiar? ¿Cómo empieza todo?
Sí, bueno, yo estudié el grado de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Y allí siempre tenía interés por irme fuera, ¿no? A seguir formándome, hacer un máster, hacer un doctorado. Y siempre estuve mirando hacia Estados Unidos por las oportunidades que hay en investigación y trabajo y formación de empresas. Entonces solicité una beca de la Caixa y tuve la suerte de que me la dieron. Un poco por el plan que estoy haciendo, ¿no? Entrenarme en biología sintética, diseño de proteínas y llevar esto al mundo real con empresas. Uh-huh. Y dieron la beca y aquí llegué en 2016.
¿Tu empresa se llama? Monod Bio, como suena. ¿Cuál es el proyecto? ¿Para qué?
Sí, pues el nombre, aunque es un poco raro, está inspirado en Jacques Monod, premio Nobel francés de hace muchos años por sus contribuciones a la bioquímica. Y lo que hacemos en Monod es utilizar el diseño computacional de proteínas para desarrollar herramientas de investigación y diagnósticos. Es decir, cuando piensas en los investigadores en academia o en empresas creando nuevas terapias, nuevas vacunas o nuevos diagnósticos, ellos utilizan herramientas o proteínas en el laboratorio para hacer esta investigación, ¿no? Y al final se utiliza un montón de dinero y estas herramientas muchas veces no son óptimas. Entonces, con estas nuevas herramientas computacionales queremos desarrollar proteínas mejores que permitan a los investigadores hacer la investigación más rápido, más fácil, más barata y llegar a los nuevos productos, nuevas vacunas, terapias y todo más rápido.
Alfredo, con el paso de los años, vamos, no quiero exagerar, pero te has convertido en un referente hasta el punto de que has sido seleccionado por la revista Nature en la prestigiosa lista 30 Under 40. ¿Cómo se gestiona el éxito? ¿Es relativamente sencillo montar una empresa, investigar y obtener financiación, por lo tanto, en Estados Unidos?
Esa es una buena pregunta. No es sencillo, pero es más sencillo que en España, por ejemplo, ¿no? Creo que hay mucho más ganas de arriesgar, dar dinero a gente joven con promesa que realmente tiene ideas innovadoras y quiere desarrollar productos, ¿no? Sobre el éxito, pues bueno, al final yo vengo, hago mi trabajo, cada día hago un poquito más, construyo cosas y cuando miras atrás, pues sí, ves que pues he tenido la suerte de tener éxito y que me he llevado a cosas, pero realmente en el día a día pues no lo piensas, ¿no?
¿Qué faltaría en España? ¿Qué habría que hacer? No sé si para copiar el modelo, cada uno tiene su idiosincrasia, para mejorar en investigación.
Pues creo que lo principal es financiación. Desde financiación pública y financiación privada. Aquí, o sea, yo me acuerdo que lo que más me sorprendió es la cantidad de dinero que hay incluso desde el gobierno para apoyar investigación. O sea, yo desde que he empezado habremos recibido entre 2 y 5 millones del gobierno de Estados Unidos para hacer investigación. Y privado, pues mucho más, ¿no? Y eso creo que sería muy difícil en España.
¿Qué le dirías, desde el punto de vista personal, a quien esté ahora mismo estudiando en Valencia, en Valladolid, en Granada o en Salamanca? ¿Qué les dirías a todos esos chavales con esa vocación científica?
Bueno, pues ponerle ganas, ¿no? La formación que tenemos en España realmente es excepcional. Salimos muy bien preparados. Y cuando salimos fuera, con ganas, demostramos que podemos hacer mucho. Y hay muchas oportunidades, como la Fundación La Caixa, ¿no? Que te permite salir fuera, te ayudan a ir afuera, a entender cómo funciona el sistema y te apoyan durante el proceso. Y realmente les recomendaría que lo consideren. A lo mejor piensan, bueno, es muy difícil, es mucho trabajo. Bueno, vale la pena. Yo he pensado lo mismo, tuve la suerte de que me dieron la beca, he llegado aquí y poco a poco he ido construyendo mi carrera profesional. Entonces les recomendaría que vayan a por todas.
La última, Alfredo, ¿tienes familia en España, en Valencia?
Sí, mis dos padres están en Valencia y mi hermana está en Suiza, estudiando fuera también, bueno, pues, trabajando fuera.
Pues entonces te voy a preguntar lo que te pregunta tu madre o tu padre constantemente. ¿Cuándo vuelves, Alfredo?
Bueno, a mí me gustaría volver. Estoy esperando que se dé la oportunidad adecuada y acabar mi proyecto aquí en Estados Unidos, por supuesto. Pero me gustaría volver, pero para ello quiero asegurarme de que hay una oportunidad de traer todo esto, que este conocimiento, esta manera de hacer las cosas que he aprendido aquí, llevarlo a España y ayudar a avanzar la ciencia, ayudar a tener oportunidades para la gente joven, la gente que está trabajando allí, todo eso. Eso es lo que me gustaría.
Pues seguro que lo vas a acabar haciendo, ya lo verás. Alfredo Quijano, investigador, bioingeniero de éxito en Washington y cofundador de la empresa Monod Bio. Lo creo que lo he dicho bien. Gracias y suerte, Alfredo. Cuídate.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.
No hace falta que te diga, por ser egoísta, que toda esta fuga de talento amenaza hasta el sistema de pensiones, perjudica la natalidad, merma la productividad. Y eso por no hablar de la inversión que se ha hecho en la educación y formación de esta gente, que son muy buenos. porque al final acaban beneficiando a la economía de otros países. Es un problemón, a pesar de que no se hable de ello en el plano político, informativo, y es que, ¿cómo vamos a atraer talento si no retenemos el nuestro? Bueno, por supuesto, para solucionarlo no va a servir la política de subsidios, ayudas y subvenciones. Cristina Hebrero es socia responsable de People and Change en KPMG España, empresa que presta servicio en 154 países y una de las cuatro firmas más importantes en el sector de servicios profesionales y consultoría.
Y yo creo que las compañías pues también podemos hacerlo mejor, ¿no? En reconocer, en premiar todo ese desarrollo de talento, ponerlo, digamos, en positivo.
Mira, se supone que el gobierno de España es el que lucha por los derechos de los trabajadores, que los protege. Mira, un ejemplo. La comunidad científica lleva pidiendo de forma desesperada que sus años trabajando como becarios se computen como cotizados a la Seguridad Social. Esto se traduce en que han perdido años de cara a su jubilación, por lo tanto, muchos de estos investigadores estarán obligados a pagar casi 300 euros al mes si quieren jubilarse a la edad que le corresponde, o tendrán que jubilarse a los 70. Claro, si echas un cálculo rápido, llegas a la conclusión de que algunos tendrán que pagar cantidades cercanas a los 17.000 euros. Con este panorama, ¿qué científico joven va a querer quedarse en España? Cuando te hablo de científicos, te hablo de médicos, dentistas, investigadores, ingenieros. Déjame decirte que el talento se paga, y si no se paga, el talento se desmotiva.
Si no tienes ese talento, hoy en día puedes llegar a poner en riesgo el crecimiento de tu negocio, la expansión de una compañía, el cumplimiento de un plan estratégico, o cuidamos y desarrollamos y atraemos el talento que necesitamos y también lo pagamos, o no seremos capaces de crecer y de generar una economía próspera, ¿no?
Te lo adelantaba hace un momento, la salida masiva de jóvenes también tiene implicaciones demográficas importantes. España ya tenemos un problema estructural con la natalidad, con el envejecimiento. La fuga de cerebros agrava esta situación porque reduce el número de jóvenes en edad de trabajar y aumenta la proporción de personas mayores dependientes de los sistemas de seguridad social.
Pues lo tomamos muy en serio en desarrollar todas esas capacidades, en impulsarlo, o la realidad es que podemos poner en riesgo nuestro crecimiento, ¿no? El crecimiento de nuestra economía.
Esto es un círculo vicioso. La falta de jóvenes trabajadores limita el crecimiento económico y fiscal de un país, por lo que dificulta la financiación de infraestructuras, los servicios públicos, que teóricamente nos servirían para volver a atraer a los que ya se fueran. ¿Cuáles son nuestros problemas para retener el talento y cuáles serían las posibles soluciones? Hablamos con Eric Fernández, es director general de INEUSTAR, la Asociación Española de la Industria de la Ciencia. Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué es, Ángel?
Gracias por atendernos, Eric. Si tuviéramos que hacer un esquema, 4 o 5 puntos, si no más, ¿cuáles son los principales motivos por los que se van?
Pues la verdad es que los motivos son varios, pero yo creo que hay uno principal, y es que tenemos la sensación de que es más atractivo el trabajo fuera de España que en España. No es un motivo de falta de trabajo, como tal vez fue hace años, que la gente se iba de España porque no había trabajo, sino la gente se va porque tiene una sensación de que trabajar fuera de España es más interesante que trabajar en España. Bien porque hay más oferta, bien porque hay más salarios, por todos los motivos que habéis ido comentando. Pero yo creo que el motivo principal es que nos cuesta creernos que en España podemos hacer cosas grandes, ¿no? Yo creo que tenemos la gran suerte de que tenemos todavía empresas que no tienen nada que envidiar a empresas de ningún otro país. Por suerte, en nuestro sector, en el de la industria de la ciencia, tenemos empresas de primer nivel trabajando en los principales laboratorios de todo el mundo y compitiendo con empresas de primer nivel americanas, alemanas, inglesas y ganando muchos contratos. Entonces, pues los motivos son varios, pero yo creo que uno principal es que cultural, que nos cuesta creernos que de verdad nos podemos quedar en España y hacer cosas grandes.
Uh-huh. La pregunta es obvia, ¿eh? Me sé la respuesta, pero a ver cómo me la resumes. La falta de talento en España, o de retención del talento, mejor dicho, ¿repercute directamente en la economía?
Vamos, repercute directa y drásticamente. Yo creo que ya lo has comentado en tu intervención anterior. La gente que se ha formado en España, muchos de ellos con un volumen importante de dinero público, se van antes de haber cotizado en España o habiendo cotizado de una manera casi anecdótica, ¿no? Entonces, formamos a la gente aquí con nuestros impuestos para que aporten valor en empresas de otros países, ¿no? Y esto es grave porque se va el talento, ¿no? No solo es que se vaya gente, sino que se van realmente los buenos, los que deberían hacer crear las principales empresas y hacer crecer nuestras empresas, ¿no? Y esto que es grave y que es un problema directo, pues es especialmente grave en la situación en la que nos encontramos, con un país, como comentabas, un país envejecido, con lo que si en lugar de tener cada vez más jóvenes, tenemos cada vez menos jóvenes y cada vez más porcentaje de los mismos se va fuera, pues es un problema que tiene una solución cada vez más complicada.
¿Cuál sería un perfil medio? Si hubiera que hacer un tipo de ese talento que se va, ¿cómo sería?
Pues los que suele ser gente joven, o sea, principalmente pues un recién licenciado de carreras tecnológicas, bien sea ingeniería, medicina o carreras altamente especializadas, y gente entre 25 y 35 años, y sobre todo gente con un perfil ya no solo con un conocimiento muy especializado en temas de alto valor, sino gente con un carácter pues ambicioso, dinámico, pero ambicioso en el buen sentido de la palabra. No solo hemos hablado del salario, que es importante, pero es gente que no solo se va porque quiere cobrar más, es gente que se va porque tiene la sensación de que para hacer cosas diferentes, para hacer cosas grandes, lo va a tener más fácil fuera de España. Y lo veíamos antes, es una realidad que es más fácil en ciertas situaciones hacer estas cosas fuera de España, pero también lo podemos hacer en casa.
¿Por países, Eric, cuáles serían los fundamentales, los principales?
Pues vamos, yo creo que el que a todos nos viene a la cabeza es Alemania y sigue siendo, yo creo, que el país estrella al que se van muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Por cercanía y por también el nivel de las empresas que tienen. Y luego pues tendríamos Francia, el Reino Unido, que fue un país donde iba mucho talento. Ahora con el tema de Brexit, claro, está bajando algo, pero está yendo sin embargo pues más gente que antes a Estados Unidos, ¿no? O sea, esto se van además ya no solo los jóvenes, sino que cada vez se nos va más talento también de las empresas, lo cual es problemático, ¿no? Que empresas que crecen, pues viene ya capital de fuera y se hace con ellos. Pero bueno, eso es otra película.
Soluciones, por tu experiencia, por el termómetro de vuestra asociación, ¿por dónde crees que pasan las medidas para solucionar el problema?
Pues vamos, eso es lo complicado, ¿no? Yo creo que hay dos grandes campos en los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Por un lado, tenemos que conseguir que no se vayan. Tenemos que, de verdad, hacerles ver que en España tenemos proyectos ilusionantes. Y eso pasa necesariamente por potenciar nuestras empresas. Darles herramientas que les permitan contratar de una manera flexible, que de verdad les permitan crecer y les permitan dar esa sensación de poder hacer cosas grandes, ¿no? Y por otro lado, necesitamos retornar a la gente que se ha ido, porque ya no solo es que no se vayan, sino ahora los que se han ido, como decías antes o como hemos oído, pues tenemos el mejor país del mundo. Y la gente que se va afuera, no conozco a alguien que después de 10 años en Alemania, después de 10 años en Suiza, no diga que quiere volver a España, ¿no? Pues a esa gente, que somos a veces un país muy caimita, pues hay que ponerles alfombra roja y no ponerles complicaciones, ¿no? Y todos los incentivos, esto no se arregla con subsidios, no se arregla con ayudas, pero todos los incentivos son granitos de arena que ayudan a que esto salga adelante.
Pues seguramente entre todos, ¿eh? No solo las empresas, no solo la administración, entre todos y también por reconocimiento social, habría que retener a toda esta gente, ¿eh? No solo la política, me temo que el conjunto de la sociedad también. Eric Fernández, director general de INEUSTAR, la Asociación Española de Industria de la Ciencia. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Adiós. Chao, chao. Hoy hemos hablado de la fuga de talento en España. Se calcula que cerca de 400.000 personas abandonan España para buscarse un futuro mejor. Es una emigración muy, muy formada, cualificada, cerca de 35.000 personas al mes, bajos salarios, poco futuro laboral, incierto. Son algunas de las cosas que debemos mejorar para que no se pierda un capital humano fundamental. Y nos podría reportar, ojo, 150.000 millones de euros solo por esa fuga de talento.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ya están aquí las ofertas flash de MediaMark. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que duran muy poco. Solo del 2 al 4 de diciembre podrás conseguir hasta un 30% de descuento en tu tienda en MediaMark.es y en la app. ¡Mira otra!
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Aún con el Black Friday en mente? Si dejaste pendiente hacer tu compra en nutrición deportiva y alimentación saludable, en HSN están con descuentos por su Black Hangover. Solo hoy. Es tu última oportunidad. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.